La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Apenas el 18% de automovilistas ha cumplido con la verificación vehicular este año, admite la Secretaría del Medio Ambiente. Pronostican meteorólogos menos lluvia durante agosto. Localizan el cadáver de una mujer en una finca de la colonia San Juan de Dios en Guadalajara. Suman cerca de 1.300.000 conductores y repartidores de plataformas digitales inscritos en el IMSS durante prueba piloto. Retiran del mercado pasta dental por denuncias de reacciones adversas. Reaparece hijo de Andrés Manuel López Obrador tras la polémica difusión de fotografías suyas en Japón. Capturan a el vampiro identificado como el tercero al mando del grupo criminal La Barredora, que opera en Tabasco. Con información en materia de meteorología, le platico que este miércoles continúa la probabilidad de lluvia en gran parte del país. En el caso de Jalisco, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia en las próximas horas. Guadalajara con una mínima de 19 y una máxima de 30, ambiente cálido esta tarde y algo fresco en la noche. Podría llover durante las próximas horas para que usted lo tenga en cuenta. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 29 minutos y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana es ya de 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y el saludo y el agradecimiento también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com. Estamos listos para presentarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, la mitad de semana. Es miércoles 6 de agosto y como siempre le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 y nuestro WhatsApp el 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, Víctor Morales está en los controles de audio, en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, refrendando esta invitación para que estemos juntos a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde. Espero que vaya corriendo bien su día, que vayan avanzando los pendientes. De pronto hay algunas cosas que salen de nuestro tramo de control. Uno hace lo que tiene que hacer y en ocasiones ya cuando la responsabilidad recae en otras manos se atuara un poco la carreta. Pero bueno, hay que insistir, hay que echarle ganas y hay que hacer lo que nos toca y hacerlo bien como siempre. Vámonos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con los detalles de la información. Vámonos a los detalles de la información y comenzamos platicando con usted acerca del programa de verificación vehicular en Jalisco, que ha sido pues una apuesta importante por parte de las autoridades estatales, que se integró a esto que se conoce coloquialmente como el paquetazo 3x1, que con un pago uno tenía acceso, digamos, a saldar el refrendo vehicular, la renovación de placas, pero también la verificación. Se ha insistido en que cumplamos como automovilistas, pero lo cierto es que cuando las autoridades hacen un balance, un corte de caja, los números nos dicen que en realidad no nos está funcionando. Edgar Flores con los detalles. Hola, Edgar.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Hoy se ofreció un balance por parte de las autoridades medioambientales de Jalisco en torno a este programa de verificación vehicular, que si bien es cierto, hace algunas semanas, Paula Bauche, titular de la SEMADET, había referido que había un incremento de hasta 129% más en participación con relación a años anteriores. Bueno, pues esta participación o este incremento pues no ha alcanzado para llegar a los objetivos que se tenían planteados con este programa para reducir las emisiones por automotores en el medio ambiente. Y es que al corte de agosto es tan solo el 18% de la participación lo que se tiene registrado, con un total de 558.000 pruebas que se han realizado. El objetivo a unos meses de que termine el año, bueno, pues era de que concluyendo 2025 se llegara a 1,000,000 de pruebas que se aplicaban. Había buen ánimo por parte de la SEMADET y de Paula Bauche de que esta meta sí se iba a cumplir. Quizá mitad de números sí, pero pues todavía sigue haciendo falta participación, y es por ello que hacen un llamado a la corresponsabilidad de los ciudadanos. Esto cabe señalar, pese a que, como tú lo mencionas, pues la verificación vehicular está incluida en este paquetazo 3x1 donde se paga pues los 900 y tantos pesos por las placas, por el refrendo y justamente por la verificación. Un dato importante que señalan las autoridades medioambientales y que de ahí radica la importancia de acudir a verificar, que es un acto, pues habrá que decirlo, de corresponsabilidad de los ciudadanos, es justamente que el 60% de las partículas contaminantes que se localizan en el medio ambiente tienen que ver con los automotores, es decir, con los carros que están circulando en la ciudad, pero también con las unidades de transporte público, con las motocicletas y todos aquellos automotores que van por las calles y avenidas de la zona metropolitana de Guadalajara. 60% de las partículas contaminantes tienen que ver con los automotores. Es por ello que se hace por parte de las autoridades ambientales de Jalisco un llamado a la población para acudir y verificar. Hay datos importantes de que hay entre el 60 y el 70% de aprobación. Sin embargo, quienes no aprueben, la mayoría de ellos en una segunda vuelta, en una segunda oportunidad, que es lo que incluye este paquetazo 3x1, logran pasar la verificación. Si bien es cierto, no hay sanciones y no hay multas, esto lo han corroborado ya las autoridades, bueno, pues lo cierto es que usted tiene dos oportunidades para verificar, es decir, usted paga su paquetazo, acude la primera vez, si no pasa, tiene una segunda oportunidad sin costo para volver a verificar. En este sentido, es cuando la gran mayoría logran aprobar. De no hacerlo, va a tener que requerir una tercera oportunidad, por la cual ya va a tener que pagar los 500 pesos, y así de manera consecutiva las veces que acuda y que no pase su vehículo. Lo importante es saber el diagnóstico que le dan, si en esta primera ocasión que acude no pasa su vehículo, del motivo por qué no pasa. Hoy se hizo un recorrido en el verificentro número 15, ubicado allá en la colonia El Vigía de Zapopan, donde se explicó el método donde, pues desde inicio a fin, los vehículos tienen que pasar por este verificentro y las pruebas. La primera prueba, Ricardo, es la prueba habitual, que es donde la gran mayoría de los automovilistas se atoran y no pasan ni siquiera para hacer el test de si su auto está contaminando o no. Y hay una lógica en esto, porque luego de repente decían, pues que tiene que ver una llanta lisa con que mi auto contamine, no, la llanta no contamina, ahí le va como está el tema. Usted entra al verificentro, de inicio se hace una inspección visual, es decir, que el auto tenga dibujo en las cuatro llantas, esto por motivos de seguridad. Si la llanta está lisa, con bolas o con algún defecto, corre un riesgo importante, tanto su vehículo como el personal del verificentro, de que al entrar a los rodillos pueda sufrir un accidente. Otro tema importante por el que no pasan, los derrames de fluidos. Si su auto tira aceite de transmisión, de motor, tiene alguna fuga, no le van a permitir hacer la prueba, esto pues porque evidencia que el auto no esté en buenas condiciones. Hay que acudir a detectar la fuga, pararla, hacerle su limpiecita de motor, su bañadita, y entonces sí va a poder acudir para hacer la prueba. Pero es este primer filtro, Ricardo, donde pues la gran mayoría de los conductores o de los automovilistas pues son rechazados, no les permiten saber si su auto contamina o no. Es muy probable que en algunos casos pues sí tenga un funcionamiento adecuado y no contamine, pero si las llantas están mal, pues entonces hay que salir y comprar unas llantas o por lo menos un gallito con buen dibujo para que pueda usted accesar a que le hagan el test de si su auto contamina o no. Basta con tener el certificado, aunque sea de no aprobación, para que se dé cuenta a las autoridades de que se cumplió con la obligatoriedad. Para el próximo año no se sabe si habrá sanciones o no, esto lo están valorando, pero es importante acudir de manera corresponsable, porque finalmente creo que, yo sí coincido con las autoridades medioambientales, el objetivo es reducir los factores contaminantes que tanto nos hacen daño en el medio ambiente de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, pues baja la participación, lo reconoce así Paula Bauche, titular de la SEMADER, apenas entre el 18 y el 19% del padrón vehicular de que se tiene cuenta, y se está haciendo también ya una medición para saber cuál ha sido el impacto ambiental en estos 8 meses del programa de verificación vehicular, que ha tenido esta estrategia, qué tanto ha beneficiado, qué tanto ha impactado de manera favorable en el medio ambiente, para tener entonces una medición, un pulso importante de qué tanto está favoreciendo el programa de verificación vehicular en Jalisco, con este trasfondo que es justamente una mejor calidad en el medio ambiente. el deporte. Ricardo, buenas tardes.
Lo cierto es que, pues prácticamente desde hace mucho tiempo, Edgar, este tipo de programas o esta estrategia ha sido objeto de muchas críticas, grupos ambientalistas que dicen hay que replantearlo, hay que repensarlo, y tal vez estos números nos indican que algo hay de eso, porque la participación sigue siendo muy baja. Tal vez algunas personas que, desestiman la importancia de cumplir con este requisito, entre otras cosas, porque finalmente, pues no hay y no ha habido y creo que no habrá sanciones, por lo menos este año, aunque desde luego tiene su carácter obligatorio, y tal vez porque nos la complicaron más, ahora que hay que acudir a un verificentro a hacerlo cuando antes ocurría en los talleres, ¿no?
Sí, y fíjate que esto es un dato importante, Ricardo. Digo, no lo han confirmado evidentemente las autoridades, esto es un punto de vista, porque es probable que el hecho de que no haya sanciones y que se cante tanto por parte de la autoridad de que no va a haber sanciones desde la campaña del gobernador Pablo Lemus, pues haga que las personas o quienes tienen un auto lo dejen para el último, ¿no? O no le tomen tanta importancia. Como no voy a tener una sanción y no me importa tanto el tema del aire, o no tengo conocimiento del impacto negativo que tiene el medio ambiente que mi auto contamine, pues mientras no me sancionen, pues no voy. Ojalá que esto nos derive en un cambio de estrategia y que ahora se vuelvan las sanciones para entonces presionar y que la participación sea mayor para lograr el objetivo.
Muy bien, y seguramente también valdrá la pena, Edgar, si es que quieren de alguna manera ir calibrando todo este tema, recoger la opinión de la ciudadanía, ver cómo lo hacemos más práctico, más fácil, más ágil para poder cumplir en un mayor porcentaje, porque el número es bajísimo, ni siquiera 2 de cada 10 vehículos.
Sí, exactamente. La autoridad deberá replantearse cómo convocar, cómo incentivar el tema de la verificación. Reitero, ojalá que no sea mediante la presión de una sanción económica, que por lo menos así lo ha cantado mucho el gobernador, que no va a haber sanciones, pero sí hay que cumplir con la obligación.
Edgar, te agradezco mucho el reporte y por supuesto nos mantenemos al pendiente de la información que se genere durante esta jornada.
Sigo atento, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores Maciel, pues ahí tiene usted el balance, el corte de caja que están haciendo las autoridades en materia de medio ambiente. El 18% de los automovilistas ha cumplido con la verificación vehicular. Esto es una cifra muy baja y lo reconoce la propia Secretaría del Medio Ambiente. Hay una baja participación y el llamado a los propietarios de automotores a cumplir con esta obligación, con esta responsabilidad que tenemos, me parece, todos en términos ambientales. El cómo, la ruta, el mecanismo, pues seguramente seguirá en el debate. Vamos a platicar acerca de otras cosas, de las previsiones meteorológicas para el mes de agosto, sobre todo tomando en consideración la intensa tormenta registrada el domingo, la intensa tormenta registrada el lunes y las expectativas que hay para las próximas semanas. Griselda Torres Zambrano con los detalles. Bienvenida, Gris.
¿Te parece que este temporal ha sido más fuerte? ¿Ha llovido con mayor frecuencia, tal vez en mayor cantidad?
Yo me atrevería a decir, desde la percepción, que no. Que no ha sido así, y particularmente durante las últimas semanas, que incluso ha habido días sin lluvia, cuando menos no generalizada, ¿no?
Sin embargo, la infraestructura sí, digamos, ha sido muy afectada, ha habido inundaciones, pero los meteorólogos dicen que en términos de frecuencia, de intensidad, las lluvias son prácticamente normales. La diferencia es que hoy las personas tienen un teléfono celular con el cual registran imágenes de inmediato, ¿no? Pero efectivamente vamos a hablar de la rueda de prensa que hoy tuvieron investigadores de la Universidad de Guadalajara sobre lo que se pronostica para el mes de agosto. Y en agosto se esperan lluvias por debajo de lo normal. No obstante, las tormentas eléctricas severas como las del domingo y lunes continuarán presentes en lo que resta del temporal. Esto indica el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López, a quien escuchamos a continuación.
Se observa que prácticamente todo el centro y hacia el oriente de Jalisco tendrá precipitaciones por debajo de lo normal. No es para alarmarnos, porque las precipitaciones van a estar entre 20 y 40 milímetros por debajo de la media, que comparado con los 200 milímetros corresponde a un 10-15%, que no, realmente no es una cantidad tan preocupante, sobre todo porque hemos tenido precipitaciones importantes. Donde sí se esperan lluvias por arriba de lo normal es en la franja costera de Jalisco, y quiero aclarar aquí que este pronóstico que estamos presentando no involucra ciclones tropicales. Algún ciclón tropical que se forme y pase cerca de las costas, nos traería un extra en cuanto a las precipitaciones que les estamos presentando en esta perspectiva. Finalmente, las temperaturas van a mostrar un comportamiento similar a lo que se presentó el pasado mes de julio hacia el oriente, altos de Jalisco, Ciénega. Se espera que las temperaturas en promedio sean más frías de lo normal. Esto no quiere decir que las temperaturas vayan a ser frías, sino más frío de lo normal. O sea, lo normal es que haga calor. Entonces va a ser un poquito menos calor de lo que normalmente hace en el mes de agosto, y del centro hacia la costa esperamos temperaturas más cálidas de lo normal, alrededor de 0.5 a 1 grado Celsius. Quiero hacer un breve paréntesis, y con esto estaríamos terminando, para hablar un poco sobre las tormentas eléctricas locales severas que se han presentado los últimos días en Guadalajara. Estas tormentas eléctricas son completamente normales, siempre han ocurrido y van a ocurrir, estemos o no estemos aquí, y nos puede dar la ilusión de que cada vez son más frecuentes. Pero ¿qué pasa? Lo que sí es que todos tenemos un teléfono, y hace 20 años no podían tomar fotos, ni videos, ni mucho menos subirlos instantáneamente, lo cual nos daba, además de que éramos menos personas, nos daba la impresión de que no ocurrían con tanta severidad, pero la realidad es que diferentes estudios han mostrado que no hay un aumento en la frecuencia de este tipo de tormentas. Estas tormentas se componen de diferentes etapas. La primera etapa es una etapa, vamos a decir, de crecimiento inicial. Se desarrollan durante la mañana. ¿Por qué durante la mañana? Porque el sol comienza a calentar justamente en cuanto sale a las 7 de la mañana, y toda esa energía que nos está dando el sol durante la mañana y mediodía comienza a calentar la superficie, y esa superficie calienta el aire. Y el aire cargado de humedad empieza a flotar, porque se calienta, como un globo con helio. Entonces, a mediodía, ya comenzamos a ver nubes más robustas, nubes que empiezan a tener un desarrollo más grande, y ya finalizando la tarde y durante la noche, es cuando todo ese vapor de agua que ascendió tiene que bajar, de alguna manera. ¿Y por qué baja en la tarde? Porque en la tarde ya tienes menos energía del sol. Entonces, literalmente es como si el sol mantuviera flotando la nube ahí, y cuando se llega la tarde y la noche, se quita la energía y todo lo que sube tiene que bajar. Y baja en forma, en este caso, de precipitaciones que pueden ser intensas. Por eso que las tormentas siempre son, o normalmente, en la tarde y en la noche. Pero hay un tipo de tormentas en particular que se llaman las tormentas severas. Estas tormentas severas tienen una característica muy local, es decir, pueden abarcar desde unos pocos kilómetros hasta unos pocos cientos de metros. O sea, literalmente son tormentas de barrio, tormentas de colonia. Y son tormentas en donde puede caer granizo de cualquier tamaño, o tener rachas de viento superiores a 70 kilómetros por hora, o incluso la formación de tornados. Si se cumple una de estas tres cosas, granizo, viento superior a 70 kilómetros por hora o tornados, se clasifica como tormenta severa.
Bueno, pues ahí está la explicación técnica de este tipo de fenómenos. El meteorólogo indica que julio y agosto son los meses con mayor presencia de lluvias con granizo, y llama a estar preparados porque las tormentas severas seguirán. Algunas de ellas se forman en unos cuantos minutos. Y platicaba con Ricardo tras bambalinas sobre este asunto de las lluvias. Es cierto, tal vez es normal que se sigan presentando estas tormentas severas. Hoy se captan a través del teléfono celular y la inmediatez pues nos permite saber exactamente cuál es la intensidad de la lluvia en X o Y zonas de Guadalajara. Lo que es reprochable, lo que es reprobable, Ricardo, no sé si coincidas conmigo, es que aumente el riesgo en la zona metropolitana de Guadalajara. Claro. Es decir, llueve, se inunda la ciudad y hoy estamos lamentando por lo menos la muerte de 8 personas. ¿Por qué tiene que ser así? Si además hay presupuesto y dependencias que se encargan del monitoreo de las zonas inundables, como es IMEPLAN, y te diría, ¿de qué sirve tener identificados los puntos si a la población no le está dando más medidas de prevención o de disminución de riesgos?
Sí, finalmente la paradoja es que cada día y cada año tenemos más herramientas, más información. Está este atlas de riesgo actualizado al que haces referencia, Gris, sobre todo el que hace la Universidad de Guadalajara, que es del que se cuelga el IMEPLAN y que luego de pronto choca, ¿no? La sí. UDG trae más puntos de inundación y el IMEPLAN trae menos. ¿Cómo o por qué? Pero tenemos al Doppler, ¿no? Este radar de la Universidad de Guadalajara que nos dice en tiempo real exactamente en dónde está lloviendo y con qué intensidad. Me parece que hay también cada vez mayor precisión acerca del pronóstico meteorológico. para, digamos, tomar algunas previsiones, pero pues lo cierto es que el riesgo ahí está. ¿De qué nos ha servido tener todo eso, incluso algunas zonas perfectamente identificadas o con inundaciones recurrentes, y pues no hay más ni mejor infraestructura ni más protecciones, y los pasos a nivel que se inundan históricamente se siguen inundando históricamente, y también como ciudadanos me parece que seguimos atorados en eso,
sí,
¿no?
Tenemos el asunto de la basura, sí. También la urbanización, lo cierto es que la pregunta ahí está: ¿por qué es más riesgoso cada lluvia en la zona metropolitana y por qué tenemos tal cantidad de muertos?
Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Griselda Torres Zambrano, y en la otra línea, José Luis Jiménez Castro, también con su participación, Huicho.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Tarde caluroso aquí en la zona metropolitana, pero bueno, hay que señalar que continúa el programa de apoyo a mujeres de 60 años en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Todas las mujeres con 60 años cumplidos el mes de agosto pueden anotarse en ese programa de apoyo de bienestar. Hoy, por cierto, toca las letras I, J, K, L y M. Mañana N, N, O, P, Q y R. El viernes S, T, U, V, W, X, Y y Z. Y el sábado a todas las que no pudieron. Hay que señalar que este programa va a durar hasta el último mes, perdón, hasta el último día del mes de agosto. Una de las situaciones que ha llamado la atención es que la gente no llega a los módulos con el papeleo o más bien los documentos necesarios para que queden inscritos en el programa, ¿sí? Esto fue lo que nos dijo Katia Meave, ella fue hoy la delegada de Bienestar, a la pregunta de qué papeles tienen que llevar las mujeres de 60 años para inscribirse en este programa de apoyo de Bienestar. Escuchemos.
Deben de acudir con la CURP de reciente impresión, su comprobante de domicilio no mayor a 6 meses, un acta de nacimiento que sea legible, una identificación oficial y números de contacto. Esto es muy importante porque posteriormente les vamos a llamar para notificarles dónde les vamos a entregar su tarjeta o les vamos a enviar un mensaje de SMS.
Ahí está, los números de contacto son importantes, son 2 números de contacto, el celular, digamos, el celular de su hija, de su hijo, del yerno, la nuera, el nieto, el esposo, como usted guste y quiera. Y bueno, a este número de contacto, cuando llegue su tarjeta, le van a estar llamando para que la pase a recoger. Esto ocurrirá en 1 o 2 meses. Y luego tendrán que pasar 2 meses o 3 meses más para que entonces ya le empiece a llegar su lanita, que serán 3,000 pesos bimestrales. Cada 2 meses le van a llegar 3,000 pesos a todas las mujeres mayores de los 60 años. Cuando ya cumplan 65, ya entonces de manera automática estarán pasando al siguiente rango. Y como te comento, como dura prácticamente todo el mes este registro, pues sí, se han registrado tumultos, hay largas filas, hay personas que llegan en silla de ruedas o en muletas, y bueno, son apoyados por trabajadores de la Secretaría de Bienestar, pero parece que dentro de lo que cabe se está llevando con toda normalidad este registro del programa. Le recuerdo, el lunes tocó a los de la letra A, B y C. Si no pudo este lunes, váyase el lunes 11. Y si no pudo el lunes 11, el lunes 18. Y si no pudo el lunes 18, el lunes 25. Es decir, cada una de las mujeres tienen hasta 4 oportunidades. No tienen que ir el mismo día que les toca. Pueden esperarse al siguiente lunes, por ejemplo, A, B y C, o las que corresponden al martes. Pueden esperar 1, 2, hasta 3 martes para poderse registrar. El horario de estas oficinas es de 10 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados hasta las 2 de la tarde. Ricardo, este reporte que te tengo.
Micucho, muchas gracias por la información y una excelente tarde.
Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, el reporte es de José Luis Jiménez Castro. Tenemos algunos comentarios, reportes de parte de nuestros radioescuchas, cosa que por supuesto le agradecemos mucho. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro WhatsApp 33-11-55-19-62. A propósito de este tema que platicábamos con Gris sobre el pronóstico de lluvias para el mes de agosto, dice: no se puede hacer nada porque son lluvias atípicas, me lo ponen entre comillas, como nos doran la píldora durante pues muchos años, hace referencia particularmente al mayor por más de 30 años, y esa ha sido la explicación histórica de por qué pasa lo que nos pasa en materia de lluvias, algunas sin duda sí muy fuertes, pero el problema tiene que ver más bien con pues las deficiencias, la falta de infraestructura o de infraestructura vieja, de infraestructura rebasada y por supuesto de las debidas precauciones. Tenemos más de sus comentarios que retomaremos, por supuesto, al regreso del espacio informativo Notisistema de la 1:00 p.m, así que le invito a permanecer en sintonía.
Participe en Buenas Tardes, Facebook Radio Metrópoli, @Metrópoli1150 o en notisistema.com, sección contacto.
Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Apenas el 18% de automovilistas ha cumplido con la verificación vehicular este año, admite la Secretaría del Medio Ambiente. Pronostican meteorólogos menos lluvia durante agosto. Localizan el cadáver de una mujer en una finca de la colonia San Juan de Dios en Guadalajara. Suman cerca de 1.300.000 conductores y repartidores de plataformas digitales inscritos en el IMSS durante prueba piloto. Retiran del mercado pasta dental por denuncias de reacciones adversas. Reaparece hijo de Andrés Manuel López Obrador tras la polémica difusión de fotografías suyas en Japón. Capturan a El Vampiro, identificado como el tercero al mando del grupo criminal La Barredora, que opera en Tabasco. Le recuerdo que hoy se pronostica una máxima de 30 grados aquí en Guadalajara y hay probabilidad de lluvia. Por lo pronto nos vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Arturo, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Informa el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, que en el mes de julio se rompió la cifra, es decir, se está implantando un récord de trabajadores asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Son más de 23.5 millones de personas las que estamos o las que están registradas ante el instituto. Vamos a escuchar justamente las palabras de Zoé Robledo Burto.
Histórico el registro, el número de trabajadores registrados entre el Seguro Social, que alcanza 23.591.691. Nunca se había roto esa barrera de los 23 millones. Además, en el cambio del mes, el incremento es también histórico de 1.266.025 puestos de trabajo. Significa un crecimiento del 5.7%. Además, con esto, en lo que va del año 2025, se han creado 1.353.312 puestos de trabajo. ¿Qué significa esto si lo medimos en los últimos 12 meses? Un crecimiento de 6.1%.
Un crecimiento de 6.1% en lo que va de la actual administración, pero esto se debe particularmente a la entrada en vigor de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, mediante la cual los trabajadores de aplicaciones digitales, le hace taxistas o repartidores, están siendo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay ciertas reglas aquí, pero básicamente lo que significa es que ya cuentan con seguridad social, y esto es básicamente por los trabajadores que han sido inscritos durante el mes de julio. Por eso vamos a escuchar a la subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo, Kiahuitl Chávez.
Durante este primer mes de piloto y con corte al último día de julio, se registraron 1.291.365 puestos de trabajo ante el IMSS asociados a plataformas digitales, de los cuales 1.046.237 corresponden a registros únicos. En los próximos días se tendrá el número de personas trabajadoras que han alcanzado el ingreso neto de al menos un salario mínimo, sin perder de vista ya la importancia de que todas y todos son reconocidos, cubiertos y asegurados durante la realización de sus labores.
Este tema de conocer cuántos alcanzan por lo menos el salario mínimo es un tema muy importante, porque de esto depende que tengan la cobertura total ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. De otra forma, por ejemplo, si sufren un accidente que se considera accidente de trabajo, estarían cubiertos por un seguro, no por el Seguro Social, sino por un seguro de gastos médicos, y esto sería lo que los estaría cubriendo. Eso, repito, es para los trabajadores que no alcancen por lo menos el mínimo, que son poco más de 8,000 pesos mensuales. Entonces, esta es una parte muy importante, porque de otra forma, pues solamente estarían asegurados a la mitad. Pero lo importante es que ya están asegurados, y ya dependerá también de ellos si alcanzan el salario mínimo por las horas que trabajen, por los servicios que lleven a cabo, tanto en plataformas, sin decir los nombres, para taxistas, como plataformas para repartidores. Y pues bueno, eso es básicamente lo que tiene que ver con este nuevo tema de asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a pues un tema que ha estado vigente en las últimas semanas, y es la de los excesos en los que han incurrido funcionarios o militantes de Morena, porque dice la presidenta Claudia Sheinbaum, y se los ha dicho ya por enésima ocasión, que requieren mostrar humildad, porque el poder es humildad y tiene que demostrarse así. Ellos se deben al pueblo y tienen que poner el ejemplo. Entonces, las vacaciones del hijo de Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, Andy López Beltrán, significaron una serie de críticas, y por lo que escuchamos de la presidenta Sheinbaum, son justificadas, porque independientemente de que haya una campaña en su contra, el hecho es de que vacaciona en Japón, se compra relojes o prendas en Prada o en tiendas de prestigio, tiendas llamadas o consideradas como fifis, y pues esto no es un buen ejemplo. Por eso hoy la carta que publicó Andy López Beltrán fue respondida por la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Escuchemos a la primera mandataria.
No voy a entrar a un debate sobre este tema en particular. Mi posición la voy a defender siempre, porque es mi convicción, es que el poder, cualquiera que se tenga, se debe ejercer con humildad, con sencillez, porque nosotros nos debemos al pueblo. Cualquiera que tenga, sea la presidenta, sea un diputado, un senador, a algún otro encargo, porque los partidos políticos son instituciones públicas que reciben recursos públicos, todos debemos dar cuenta. El poder debe ejercerse con humildad, el poder es humildad.
Pues esa es mi recomendación. La presidenta Claudia Sheinbaum, recordándoles que incluso los cargos dentro de los partidos políticos deben considerarse como cargos públicos, porque reciben recursos del erario. Por tanto, los mexicanos, todos los ciudadanos, con los impuestos, están manteniendo a esa gente. Y este es el caso de Andrés Manuel López Beltrán, porque él es secretario de organización de Morena, y por tanto, pues ya entra dentro de este catálogo. Y lo mismo va, pues ustedes escucharon, para senadores y para diputados, y no solamente de Morena, del PT o del Verde, también de los otros partidos. Mi reporte, buenas tardes.
Sí, por supuesto, que habrá que decirlo, digo, si de alguna manera lo que dice el hijo de Andrés Manuel López Obrador es me voy con mis recursos, me voy con mi dinero, lo que termina siendo objeto de todas estas críticas, pues tiene que ver con todo este discurso desde la autoridad o desde la superioridad moral, bajo la premisa de que somos diferentes, de que hay que vivir con mucha más honestidad, con mucha más humildad, tratando de seguir pues la directriz que en algún momento había marcado Andrés Manuel López Obrador.
Pero es que también entra aquí el tema, bueno, si se fue con sus recursos personales, esto significa que son de su salario, y si es de su salario, el salario, como decía la presidenta Sheinbaum, sale justamente del erario público. Entonces, pues es un tema del cual tampoco se puede deslindar, independientemente de que hasta hoy pues no se le conocía un trabajo a Andrés Manuel López Obrador.
Pues lo de los chocolates, Rocío, ¿no?
Ah, bueno, sí, a lo mejor como empresario tienes razón. Sí. Debe ser una entrada muy importante.
Seguro sí. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias. El reporte es de Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México con pues la información relacionada con este tema indiscutiblemente polémico. Que habrá que decirlo, habrá que decirlo en justicia. Si se fue con recursos propios, seguramente no habría ningún delito que perseguir. Si estos recursos provienen de los ingresos que obtiene por un concepto de salarios, de tal vez el ejercicio público, también se vale, porque pues un burócrata, un funcionario, al momento de recibir su sueldo, pues esa lana es suya, y si es bien habida, pues él verá si la dona, si se la gasta en chicles, si compra el súper o se va a Japón. El asunto es, revisemos el manejo de todos estos recursos, el origen de todos estos recursos, y en el terreno de la política, pues evidentemente se tienen que cuidar muchas formas, porque si no ocurre esto que estamos viendo que está pasando, ¿no? Viene todo este desgaste, toda esta polémica y todos estos cuestionamientos que empiezan a minar y a desgastar y a echar por tierra lo que de alguna manera es como la simiente, en este caso, de este movimiento. Vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos con la información generada en esta jornada de miércoles, mitad de semana, y platiquemos acerca de los estragos provocados por la lluvia de los últimos días, particularmente en el municipio de Zapopan, en donde continúan contabilizándose árboles caídos a consecuencia, sobre todo, de las fuertes ráfagas de viento. Gustavo Cárdenas con el corte de caja actualizado. Gus, buenas tardes, adelante.
De saludarte, efectivamente mitad de semana en esta zona metropolitana de Guadalajara, 1:18 y tenemos aproximadamente 27 grados, 28 grados centígrados en esta ciudad. Está caluroso, sí, de repente esas tormentas que nos han mostrado la fuerza de la naturaleza en las últimas semanas y en los últimos días. De hecho, este es el nuevo corte de caja que nos acaba de hacer en la mañana Jorge Alberto Moreno Cacho, que es el director operativo de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, digamos que es el 02, de Bomberos de Zapopan, quien nos informa que hay que recordar que el lunes, después de la tormenta, se había actualizado a 60 el número de ejemplares caídos. Sin embargo, hoy son 94. 94 los árboles caídos y una veintena de postes de distintos, de la Comisión Federal de Electricidad, postes de alumbrado público, postes que daban el servicio de telefonía, todo esto en calles y avenidas de al menos 6 colonias. Hay que recordar que Loma Bonita Residencial, Loma Bonita Ejidal, el Cerro del Tesoro, Pinar de la Calma, la propia Colonia La Calma fueron de las afectadas. Vamos a escuchar este corte de caja porque ha pasado domingo, lunes, martes y hoy es miércoles, cuarto día después de esta tormenta y todavía hay muchos árboles que están sobre las banquetas, sobre carriles de circulación y parece que los bomberos no se dan abasto para retirar estos 94 ejemplares y la veintena de los postes. Escuchemos.
Se tiene un avance aproximado entre el 70 y 75%. en cuanto al retiro, derrame y poda de los árboles caídos. Continúa también trabajando Teléfonos de México y Comisión Federal en el restablecimiento del cableado y la reposición de los postes que resultaron dañados. También va un porcentaje importante en esos trabajos. Y pues bien, se continúa con la coordinación interinstitucional para restablecer lo más pronto posible el área que resultó afectada en estos servicios vitales y obviamente también en lo que es el retiro total de los árboles que resultaron dañados.
Pues entonces ahí está, son 94 árboles caídos en total. Uno de ellos, bueno, la verdad hay que decirlo, hemos estado recibiendo varias denuncias vía redes sociales de todos estos árboles caídos. Decirle a la población que hemos visto a los bomberos trabajar, parques y jardines, servicios públicos en general de Zapopan. Realmente fue una tormenta sorpresiva y devastadora lo que ocurrió el domingo, Ricardo. Pero tales las calles de la colonia Loma Bonita Ejidal en Zapopan. Janet Méndez, que vive sobre la calle Miguel Hidalgo, es una de las tantísimas afectadas. Pero un enorme ficus de estos que tienen las copas gigantescas, pues literalmente le cayó a su casa. Toda la copa cayó sobre la parte de la fachada, sobre la cochera, el cancel, la barra perimetral, que resultó dañada. Al momento de que se cayó el ficus, tumbó una luminaria, un poste de concreto, un poste de madera y todo el cableado, todo prácticamente el cableado que daba servicio de telefonía, de telefonía, de internet. Había unas luminarias que se quedaron apagadas y bueno, la zona está intransitable. Los peatones tienen que andar brincando cables que están caídos en la vía pública. No hay banquetas, están tapadas. Por supuesto que esto inhibe el paso de los camiones, el paso de las camionetas de carga, el paso de por ahí hay un mercadito que se... esta calle de Miguel Hidalgo que da servicio también para ellos como una vía de transporte. Entonces pues vamos a escuchar a Janet Méndez, esta ama de casa, madre de familia, que se dice preocupada porque el árbol les cayó encima prácticamente y hasta el momento no la han retirado. Escuchemos.
Sí, prácticamente está tapada, sí, y cayó en la barda, reventó el cancel.
No, reventó toda la parte, sí, de afuera, ¿no?
Sí, pues mira, está tronada la barda.
¿Dónde
cayó? No, fue un sustazo.
¿El domingo, ah? ¿En la tormenta?
Sí, con la tormenta me lo aventó. Bendito Dios que fue para acá, imagínense, me cae acá encima de la casa, me mata. Nos mata.
¿Tumbó también los cables, los...?
Sí, ya anduvieron los del telefonía, uh-huh, y de Liz y eso, arreglando sus cables. Porque no fue de luz, es lo del alumbrado.
Ah.
Y lo de la...
¿Y qué le dijo Protección Civil? ¿Ya vinieron los del ayuntamiento?
Pues vinieron, pero no han hecho nada.
Bueno, pues le pedimos entonces a la población paciencia. De verdad, hemos sido testigos, Ricardo, que los elementos de Protección Civil, incluso la Policía Municipal, pues están haciendo labores de retiro. Primero, hay que recordar que va por procesos. Si el árbol cayó en alguna finca, ya sea vivienda o negocio o algún predio, primero se hace el descarte de daño estructural. ¿Qué ramas se pueden mover? ¿Qué ramas es mejor no mover y diseccionar desde el lugar donde está? Luego es el retiro del árbol y luego es seccionarlo y luego es pedir a Parques y Jardines o a la recolección de basura que se lleven los troncos, que se lleven las ramas, pues poco a poco volver a la normalidad en esta zona sur. 94 árboles, decimos fácil cifra, pero son un montón de ejemplares, muchos de ellos superiores a los 10 metros de altura, y por la destrucción y la devastación sigue. Nos decía Jaime Alberto Moreno Cacho, insisto, es el director operativo de Bomberos Zapopan, que todavía trabajarán hoy miércoles y que posiblemente el día de mañana sigan atendiendo estos reportes. Pues es la información actualizada, el corte de caja después de 4 días de la tormenta, Ricardo.
Y paciencia, me imagino, Gus, porque bueno, son tantos árboles que deben estar rebasados indiscutiblemente los elementos municipales.
Sí, pues imagínate que ni siquiera 94 elementos en un turno tenemos. O sea, ni siquiera hay 94 bomberos para que hubiera un bombero por árbol. Entonces,
sí, claro.
Pues por supuesto que las guardias, imagínate, las emergencias, las guardias, estar alerta y no se pueden, todos los bomberos de Zapopan no se pueden concentrar en una sola colonia o en las colonias afectadas. El ayuntamiento o el municipio de Zapopan es muy grande, es muy vasto. Sí. Entonces, pues mucha paciencia, Ricardo.
Sí, bueno. No, y además pues, siguen pasando cosas, Gus, ¿no? Digo, además de este tema de la caída de árboles, pues las emergencias y los servicios habituales que se tienen que prestar.
Pues nada más es eso, paciencia, soy testigo, soy fiel testigo, reportero que hemos visto trabajar a los elementos, mucha paciencia, también hay que pedirle a nosotros, me voy a incluir como ciudadanía, pues apoyar en lo que se pueda a los bomberos, ¿verdad? Poner también de nuestra parte, porque finalmente las calles, las avenidas, nuestras colonias, pues nos pertenecen, entonces hay que cuidarlas entre todos.
Sin duda, Gus, muchas gracias por el reporte.
Gracias, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Gustavo Cárdenas. Antes de la pausa, comentarios de nuestro radioescuchas. Enriqueta Mendoza pregunta, ¿cuándo van a abrir el Banco del Bienestar que está ahí en Normalistas? Lo vandalizaron, pero ya hace tiempo, pues no tenemos información al respecto, Enriqueta, es decir, sabemos de qué está hablando, efectivamente. Esta sucursal fue, de acuerdo con lo que en algún momento nos platicaba José Luis Jiménez Castro, pues objeto de un robo, pero no sabemos en qué momento se va a reabrir. José Luis Ramírez dice que en Tlaquepaque ya tiene como 15 días sin que llueva. Bueno, habría que ver qué zona de Tlaquepaque, porque hay otras en las que vaya que ha llovido. Carlos González dice, mi coche es vehículo 2009, pagué el refrendo, me toca en agosto. El tema de la verificación, saqué mi cita hoy a las 8 y a las 8:20 ya estaba afuera y ha aprobado. No hay pretexto para no cumplir con la verificación vehicular, dice Carlos González. Qué bueno que tuvo una buena experiencia. Vamos a la pausa, continuamos con más. Continuamos con las noticias. Información ahora en materia de seguridad. Edgar Flores con el reporte. Hola, Edgar.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. De nueva cuenta para ti y para el auditorio. Bueno, pues les platico ahora los hechos más relevantes en materia de inseguridad que han ocurrido en la zona metropolitana de Guadalajara. Voy a iniciar platicándoles con esto que nos confirma ya la comisaría de Guadalajara, Ricardo, que tiene que ver con un oficial de esta corporación municipal asesinado. El pasado sábado se recibió el reporte de un ataque a balazos en contra de un hombre. Esto en la zona conocida como Pueblo Quieto, ahí justo en las vías, en el cruce de las avenidas Mariano Otero e Inglaterra, perteneciente todavía a la colonia Jardines del Bosque. Bueno, pues resulta que las autoridades llegan, de inicio no localizan ninguna persona lesionada, se amplía la investigación y metros adelante localizan dentro de un tambo a un hombre de aproximadamente 30 años que fue ejecutado con 5 impactos de balas, su muerte confirmada por los servicios médicos municipales. Se amplía la investigación y ahora se confirma que este hombre asesinado pues es justamente un policía, o era justamente un policía activo de la comisaría Tapatía, de nombre Román Omar Rodríguez, de 33 años, quien de acuerdo a lo que surgió este día del crimen, bueno, pues se sabe, habría sido citado en este punto, posiblemente fue asesinado e introducido este tambo de 200 litros. Pero hay datos importantes en torno a este oficial, porque se sabe que recién regresaba de una suspensión de 30 días por haber sido capturado por elementos de la Policía Metropolitana al estar portando un arma de fuego sin permiso. Esto derivó en la suspensión de casi un mes, estaba reincorporándose apenas a sus labores, cuando fue reportado como desaparecido el 2 de agosto y se pidió apoyo por parte de la familia a la Comisión de Búsqueda de la Comisaría Tapatía. También se sabe que estaba ya en proceso de darlo de baja de la corporación municipal porque tenía antecedentes de una denuncia por violencia intrafamiliar, además de que no había aprobado los exámenes de control y confianza. Hoy se sabe que, bueno, pues este oficial pues habría estado vinculado con algún hecho delictivo porque finalmente lo asesinan de esta manera. Al parecer lo tenían perfectamente ubicado los asesinos y le dan muerte justo ahí en esta zona tan complicada en materia de inseguridad como lo es la zona de Pueblo Quieto. También comentarte que un hombre de aproximadamente 28 años fue atacado a balazos durante la noche de ayer, más bien la madrugada, ya los primeros minutos de este miércoles, en calles del corazón del barrio de San Andrés, en la Perla Tapatía. Este hombre recibió un disparo en la espalda que prácticamente le atravesó hasta el tórax. Todavía herido, pudo correr para llegar y pedir ayuda de su familia. Y fue ahí donde se generó el reporte y acudieron tanto médicos del SAMU como paramédicos de Cruz Verde, informando que era urgente su traslado hospitalario. Al parecer, la bala le había perforado un pulmón. Debido a su estado crítico de salud, el hombre únicamente refirió que iba caminando y de pronto un sujeto se le aproximó y por la espalda le disparó para después escapar. No hubo datos del agresor, ya la Fiscalía de Jalisco tomó conocimiento del caso y está indagando sobre lo ocurrido. Y finalmente comentarte que en un local abandonado de la colonia San Juan de Dios de Guadalajara y sobre la calle Insurgentes y Medrano, Fuertes olores fétidos fueron los que alarmaron a vecinos, quienes comenzaron a reportar a las autoridades la presunción de que podría tratarse de un cuerpo adentro de este negocio en abandono. Finalmente llegan policías y apoyados con bomberos, luego de confirmar que efectivamente el olor era perceptible desde varios metros a la redonda. Se hace un ingreso forzado y localizan el cadáver de lo que aparentaba ser una mujer. El cuerpo tenía un avanzado estado de descomposición, se habla de varias semanas que estaba ya la mujer sin vida en este lugar, por lo que no fue posible determinar las causas precisas de su muerte. Elementos de la Fiscalía de Jalisco como personal forense acudieron al lugar para trasladar el cuerpo al anfiteatro, y ahora sí, con la necropsia que marca la ley, conocer si esta mujer fue víctima o no de algún delito. Todo, repito, en el pleno barrio de San Juan de Dios de Guadalajara. El reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Edgar, muchas gracias por la información. Excelente tarde.
Igualmente para todos, buenas tardes.
Muchas gracias, un abrazo. Edgar Flores, la pausa. Enseguida hay más. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez con lo más destacado en esta materia. Hola, Martín.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con lo que está ocurriendo con el tema del fútbol, y es que estamos checando en este momento todo lo que está ocurriendo con la clasificación de la Leagues Cup y los partidos que se vienen para el día de hoy. Por lo pronto, bueno, mencionar que son ya poquitos los equipos que pueden aún aspirar a la calificación. Vámonos por partes. El día de hoy se continúa la jornada número 3, que es la última ya de esta fase clasificatoria. A las 5 de la tarde, Orlando City contra Necaxa. A las 5:30 de la tarde, dos partidos. Atlanta United frente al Atlas y los Pumas contra el Inter Miami, en juego donde Messi no estará presente por lesión. Minnesota contra San Luis a las 19 horas. A las 7:30 de la noche, dos partidos: América contra Portland y Real Salt Lake contra el Querétaro. Y por último, Xolos Seattle Sounders a las 9 de la noche. Mañana finaliza la etapa todavía, con varios encuentros que no tiene nada que hacer ya, únicamente de mero trámite. Pero bueno, vámonos con la tabla. Toluca, único clasificado hasta este momento, 8 puntos. Pachuca, muy cerca de calificar, tiene 7. Con 6 unidades, Tigres y Puebla, hasta este momento calificados, pero todavía bajito vienen con la opción de avanzar. Si ganan sus partidos, Bravos y Pumas. Si los dos ganan, califican. Necaxa todavía con 4, aún puede clasificar esperando otros resultados. Mismo caso de Xolos. Que aquí el tema de Xolos, como ya ganó un partido y el desempate es entre los triunfos que tengan, por eso América está eliminado, aunque tenga 3 puntos. América también, Mazatlán, Chivas, Cruz Azul, Monterrey, Atlas, Querétaro, los demás de la Liga MX ya están eliminados. Y de la MLS, hasta este momento, estamos checando que matemáticamente no hay ningún equipo calificado, pero si termina el torneo, ahorita clasifican Columbus con 7, Seattle Sounders con 6, al igual que el Timbers de Portland, y LFC con 6. Pero si gana Inter Miami y pierde uno de los demás, califica el Inter Miami. Y bueno, por otro lado, la actriz y empresaria Eva Longoria, inversionista del equipo de Necaxa, miembro de la directiva, pues, ella es de las personalidades importantes de Necaxa, que incluso a veces se toma fotos, se pasea por ahí en el Estadio de Victoria, pues la entrevistó ESPN y admite que a ella sí le gusta que no haya ascenso y descenso, señalando que ese formato, en caso de que exista el descenso y ascenso, sería muy estresante para ella y para el equipo y para los jugadores y para todo el plantel de Necaxa. De esta manera, mientras clubes como Leones Negros, Cancún, Atlético La Paz, Morelia y otros anhelan, buscan, suplican el poder llegar a Primera División, pues equipos como Necaxa y otros pues prefieren que se mantenga cómodo el sistema de no descenso y ascenso. Eva Longoria, pues la verdad, ella no hay que olvidarlo, tiene que 4 o 5 años que se integró a Necaxa y están muy cómodos en el Necaxa, pues sí, invierten esto, pero no hay descenso, pues que a todo dar, ¿verdad? Pero bueno, es lo que piensa la empresaria y actriz Eva Longoria. Bueno, pues en el tema internacional, finalmente la leyenda del Bayern Múnich y de la selección de Alemania, goleador en Copas del Mundo, Thomas Müller, completó la transferencia y es ya nuevo jugador del Vancouver Whitecaps, según anuncia el mismo equipo hoy en un comunicado, este conjunto de la MLS. Müller, quien disputó un récord de 756 juegos con el Bayern Múnich, donde marcó 250 tantos, pues había sido vinculado con varios equipos de la MLS, desde el LFC, que si iba a ir al Inter Miami con Messi, que si iba a jugar con el Galaxy, en fin. Se confirmó en abril que ya no seguiría en la Bundesliga, y hasta el día de hoy es cuando se anuncia oficialmente que estará en la MLS, pero jugando con el equipo del Vancouver Whitecaps de Canadá. Y bueno, ya sabemos, ayer fiestota por el recibimiento que tuvieron nuestros mexicanos que triunfaron por allá en Singapur. Bueno, vamos con esto, la reacción desde la Presidencia de la República sobre la llegada de los clavadistas mexicanos.
Los clavadistas mexicanos ya son un símbolo para nuestro país, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de recibir al equipo mexicano de clavados que participó y arrasó con las medallas en el Mundial de la Especialidad Singapur 2025.
Les hablé de, pues, el símbolo que representa para los jóvenes de nuestro país, porque ellos ya son un símbolo, son una referencia para muchísimos jóvenes. Quedamos, por ejemplo, que en el periodo que tienen de descanso, en acuerdo con sus entrenadores, puedan ir a dar pláticas a las secundarias, preparatorias, hablar con los jóvenes o primarias, de su esfuerzo personal, la disciplina, lo que significa el deporte, y que se conviertan en un ejemplo para todas las generaciones de nuestro país.
Aprovechó para reconocer el trabajo de Rommel Pacheco al frente de la CONADE, pues asegura se está reflejando, particularmente en las disciplinas acuáticas. Noticistema Arturo García Caudillo.
Gracias a Arturo. Y la última, nos vamos, Richard. El pedalista mexicano Isaac del Toro se mantiene a 21 segundos del líder después de disputarse la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Burgos, que culminó en la población de Buñuel, con total de 162 kilómetros. Ayer, no hay que olvidar que tuvo un accidente el mexicano a unos metros de la meta y se rezagó varios segundos. Bueno, pues el ganador se define el día de hoy, también en los últimos metros, gracias a que el italiano Matteo Marchetti tuvo un mejor sprint. Realizó un tiempo de 3 horas, 37 minutos, 5 segundos, seguido de su compatriota Mateo Melucci, mientras que el tercero fue para el colombiano Juan Sebastián Malano. Del Toro, que el día de hoy, la verdad, no se desgastó, no se arriesgó y no se metió al pelotón final, se ubica ya en el lugar 28 de la clasificación general, mientras que el líder es Roger Adria. Los deportes, Ricardo, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Martín Navarro con los deportes. Vámonos a la pausa, enseguida hay más. Vámonos ahora a la información en materia de espectáculos. Es Pilar Gutiérrez con su reporte. Pili, buenas tardes. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que Yolanda Andrade reapareció y habló sobre cuál es su estado de salud actual después de que desde hace varios meses no se ha presentado en el programa de Monse y Joy junto con su amiga e inseparable Montserrat Oliver, y la conductora pues ahora se sinceró al decir que lo que padece no tiene cura, que era algo que ya se había estado especulando desde hace bastante tiempo. Actualmente se está recuperando lejos de la Ciudad de México, se encuentra entre Sinaloa y Tulum y ha estado con su familia y admite que eso le ha caído muy bien y que los doctores le han dicho que va por muy buen camino. Sin embargo, pues el pronóstico sigue sin ser positivo. Tiene 2 diagnósticos y los 2 diagnósticos que tiene, pues al parecer no tienen cura. Y aunque no reveló el nombre de lo que padece, sí dijo que puede que más adelante deje de caminar y de hablar, pues es una enfermedad degenerativa y los doctores la han ayudado mucho para mantener justamente esta calidad de vida, pero que poco a poco, pues su mismo cuerpo va a estar dejando de hacer ciertas cosas. Desde marzo de este año había circulado un audio donde la conductora hablaba de que padece esclerosis múltiple, aunque posteriormente lo negó. Y sí, la esclerosis también es una enfermedad incurable que afecta al sistema nervioso central y que tiene estos mismos padecimientos en los que puede dejar de caminar, de hablar, tiene ciertos dolores errores y ciertas afectaciones, pero hasta el momento pues ella no ha querido compartir qué es lo que le pasó. Lo primero que sufrimos fue justamente este aneurisma cerebral que la llevó al hospital y con la que ha padecido desde aproximadamente 2023 que estuvo hospitalizada, y ha tenido diferentes recaídas en algunas otras enfermedades que, les digo, no ha hecho del todo públicas. Sin embargo, pues dice que estar con su familia y estar con estos medicamentos que actualmente le están dando la mantiene estable, pero tampoco habla nada sobre regresar a este show en el que ella era conductora también. De lo que sí habla es que le gustaría que se hiciera una bioserie de su historia y que la hiciera Michelle Castro, la hija menor de Verónica Castro, y con quien Yolanda ya habría tenido un acercamiento, así que veremos si esto quizás está pronto a suceder, ya que dice que tiene bastante carrera porque lleva 34 años trabajando en televisión con toda la gente que ha estado alrededor de ella y quiere contar pues parte de lo que vivió. Por otro lado, les cuento también que Brad Pitt adquirió una nueva propiedad en el exclusivo barrio de Outpost States, esto en el Hollywood Hills, por $12 millones. La compra se realizó al guitarrista de The Killers, Dave Cunning, y a su esposa, la diseñadora de interiores, Emily Cunning. Los Cunning habían puesto esta casa a la venta en junio por casi $14 millones antes de cerrar finalmente este acuerdo con el actor estadounidense, en el que, pues sí, bajaron la cifra $2 millones. La residencia tiene un estilo español y fue renovada y se ubica justo en esta zona histórica que ha traído ya a varias figuras del entretenimiento. De ahí se encuentran casas como la de Orlando Bloom y también la de Ben Affleck. Se dice que esta propiedad cuenta con una superficie de aproximadamente 778 metros cuadrados y cuenta con 6 dormitorios. Entre sus características destacan vistas panorámicas desde el centro de la ciudad hasta el Océano Pacífico, un vestíbulo de doble altura con techos de vigas de madera y ventanales extensos. También los corredores arqueados comunican con los principales espacios de convivencia. Tiene una sala principal que dispone de puertas francesas de acero negro y un techo de paneles de lata decorado con un motivo de girasol. Por su parte, tiene también una oficina, una zona exterior que ofrece una piscina, un huerto de vegetales y un espacio para barbacoa. El acceso vehicular, al parecer, está protegido por un pórtico de ladrillo hecho a mano detrás de una entrada con portón. Y al parecer, Brad Pitt, quien actualmente, les recuerdo, tiene un romance con la empresaria Inés de Ramón, pues alberga un gran interés en la arquitectura y fue por esto que le gustó justamente esta casa. En 2022 sumó otra propiedad también relevante a su portafolio inmobiliario y está en una casa valuada en $40 millones, así que sabemos que el artista no escatima en gastos, aunque tiene actualmente, pues sí, todavía la disputa por un viñedo en el que es copropietario con su ex esposa Angelina Jolie. Que yo me pregunto de repente, ¿para qué quiere una casa tan grande con estas 6 habitaciones? No sé si tenga la esperanza de que de repente sus hijos, que comparten justamente con Angelina Jolie, pues lo acompañen a estas de repente celebraciones y estén todos juntos en esta casa, conviviendo en esta terraza que tiene. O si planea quizás tener una nueva familia con su actual pareja, porque son bastantes habitaciones y ni siquiera se sabe si esta casa va a ser ahora su casa principal o si será alguna de sus otras propiedades, porque el actor sí tiene bastantes propiedades y sabemos que tampoco se encuentra en la mejor relación con sus hijos, entonces habrá que ver quién llena los espacios de este hogar o si solamente pues la quiere para tenerla ahí por si algún día se necesita y dejársela a sus hijos si es que la situación mejora. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchísimas gracias por la información en materia de espectáculos. Una excelente tarde también para ti. Juan Carlos Sandoval nos platica que en Obregón hay un operativo, se están llevando mercancía que está en la calle, hay muchos policías. Gracias por su reporte. Por supuesto, procuramos ampliar esta información. Alicia Castro nos platica que desde el lunes por la noche no tienen luz en Paseos del Sol, específicamente en la calle Héctor Hernández. Hay un reporte ya ante la Comisión Federal de Electricidad, que es el 1515-55806, 1515-55806, problemas con el suministro de energía eléctrica en Paseos del Sol, específicamente en la calle Héctor Hernández. Tenemos comentarios también que nos llegan a través de WhatsApp. de una persona que nos deja sus datos, sin embargo prefiere guardar el anonimato para compartirnos que el día de ayer fue al módulo de bienestar que está ahí en la bodega del ISSSTE, llegó por ahí de las 12 y personal del bienestar ya no me dejó formarme ni a mí ni a varias personas. Nos dijo que tendríamos que estar ahí desde las 7, que porque entregan cierta cantidad de fichas y que se acaban muy pronto. La queja que nos deja esta persona. Por otro lado, Genaro Guadalupe dice, todos debemos comprometernos a tener una zona metropolitana limpia de basura. La zona centro, una zona de consumo, ahí deben comprometerse, por ejemplo, los encargados del comercio, tienen que implementarse brigadas de limpieza que estén ahí prácticamente todo el día y claro, el ciudadano que coloque la basura en su lugar. ¿Qué falta? Políticas reglamentarias, dice Genaro Guadalupe. Gracias por su punto de vista respecto a este tema, que es por supuesto importante y del que platicábamos con usted pues desde el día de ayer, ¿no? El tema de la basura o de las condiciones de limpieza del área metropolitana. Nos están también comunicando que ahí sobre Calzada del Obrero van circulando muchas motocicletas, están dice esta persona, consumiendo bebidas alcohólicas, presumiblemente drogándose, van agresivo, precaución, son bastantes, es un cortejo fúnebre y le piden a la policía pues que también haga algo al respecto. Dice Poncho, también una causa de exceso de contaminación son los baches, es la mala sincronización de los semáforos, sean realistas, porque estábamos platicando en este espacio informativo que las autoridades estatales reconocen que apenas el 18% de los automovilistas han cumplido con la verificación vehicular. La propia Secretaría del Medio Ambiente reconoce que es una cifra baja. Hacen un llamado a tratar de ponerse las pilas, a tratar de cumplir con esta obligación, con esta responsabilidad que tenemos los propietarios de los automotores. Pero es cierto también lo que apunta Poncho, de pronto hay condiciones en materia de vialidad en nuestras calles que también dan pie a la generación de más contaminación. Calles en mal estado, calles con semáforos mal sincronizados, calles con topes, embotellamientos vehiculares muy pesados sin que haya en algunos puntos, como el caso, por ejemplo, de López Mateos, en donde se está pidiendo que se piense y se encuentre una solución integral al tema de la movilidad hacia el sur de la ciudad. Están incluso algunos constructores, algunos urbanistas, algunos expertos pidiendo que se realicen foros, que haya un ejercicio de reflexión profundo para encontrarle al tema. Aquí paradójico es que eso ya pasó hace apenas algunos meses. ¿Y de qué sirvió todo lo que hicieron? De nada. Si acaso, pues estos carriles de contraflujo en López Mateos, que dicen quienes le entienden este tema, que a todas luces terminan siendo insuficientes. Así que, pues, evidentemente no llegamos muy lejos con ese ejercicio que tanto se cacareó en su momento. Nos dice otro de nuestros radioescuchas que allá en la calle de Obregón están liberando las banquetas, qué bien, pues si ese es el tema, si ese es el operativo que se está desarrollando, qué bueno, porque efectivamente las banquetas tienen que estar despejadas por seguridad y para comodidad de los peatones, para eso son, para que la gente camine. Alicia Castro dice que desde el lunes por la noche nos insiste en este tema de la falta de energía eléctrica en la zona de Paseos del Sol, lo derivamos por supuesto con la Comisión Federal de Electricidad. Por lo pronto, nos vamos, gracias, que tenga usted una excelente tarde y hasta mañana.